Bienvenidas. Hoy tenemos de nuevo en Compartiendo Infierno a Guillén Planisi. Guillén es ingeniero de desarrollo e investigación, responsable de desarrollo de productos electrónicos embebidos y de sistemas de test automatizados, con una amplia experiencia en el diseño y creación de circuitos electrónicos. Guillén Planisi ha trabajado en empresas tecnológicas punteras y tiene una imagen muy clara de lo que podemos esperar. Si no escuchaste la primera entrevista, te recomiendo que lo hagas. En ella nos daba una visión de nuestro futuro que seguramente no imaginabas. Pero bueno, eso fue hace mucho. Guillén es un hombre muy ocupado y soy afortunado de poder tenerle después de tanto tiempo.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido, puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés y desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y los miércoles también puedes escucharlo a la 1 del mediodía en Radio Almaina Granada, en el 88.5 del dial.
Buenos días.
Buenos días, Guillén.
¿Todo bien?
Bueno, en septiembre mi chica me apuntó a un gimnasio. Llevaba muchísimo tiempo sin hacer nada. El primer día me puse a saltar a la comba y me rompí el tendón de Aquiles.
¡Hostia!
Llevo hasta hace dos días sin moviéndome con muletas. Estoy aprendiendo muchísimo de problemas de movilidad.
Sí.
No es lo mismo.
Sí. No, es una putada.
No es lo mismo tener dos piernas que ir con muletas, ¿eh? O en silla de ruedas.
No, no.
Hay un montón de cosas que no puedes hacer.
La verdad es que sí. Una vez escuché a un señor, un arquitecto, hablando precisamente del tema. Dice, la gente no es consciente de la movilidad. Dice, cuando son mayores y tienen que ir con sillas de ruedas es cuando se dan cuenta de la escasa movilidad que tenemos en nuestras viviendas.
Así es.
Tenemos que ver en un futuro, si no nos tenemos que replantear las comodidades que tenían antes o las incomodidades que nosotros veíamos de las casas viejas, y realmente hay que repriorizarlo todo.
Esto entronca con un comentario que escuché una vez decir a Antonio Arechavala, que decía que las ciudades se iban a convertir en ratoneras. Sin energía no hay ascensores.
Correcto. Sí. Es que se van a convertir en ratoneras. Yo creo que hasta cierto punto ya lo son. En colmenas de personas que están allí hacinadas de mala manera. Y bueno, hace algún tiempo con un conocido del foro del Oil Crash empezamos a elaborar lo que llamamos la teoría de la supernova. Por cuestiones de trabajo y demás cosas, cada vez se concentra más todo en las grandes ciudades, y las poblaciones pequeñas y las ciudades más pequeñas se van dejando atrás. El típico, lo de la España vaciada, eso no es nada nuevo. Pero que cuando empieza a haber problemas de escasez de energías y de suministro alimentario y demás cosas, tanta concentración va a acabar por estallar formando una especie de supernova, que las supernovas van por ahí. El Sol va creciendo, va absorbiendo las estrellas que formaban su sistema solar. Va creciendo, pero llega a un punto a que aquello estalla, ¿vale? Y se emite, en el caso de la supernova, radiación y otros elementos hacia fuera de lo que era el sistema solar, y desaparece el sistema solar. Yo creo que algo parecido va a pasar. A fin y al cabo, la población de Roma, en su momento álgido durante el Imperio Romano, superó el 1,000,000 y pico de personas y llegó a bajar al 15,000 a la Edad Media. Es algo parecido, creo yo, que va a ir pasando.
Hugo Bardi le gusta mucho hablar del tema de la historia, y yo creo que es el que ha popularizado el tema del efecto Séneca, y habla de que Séneca decía que costaba mucho el ascenso, pero que la caída siempre era rápida. Y bueno, sí. Yo creo que hay una discusión entre todos aquellos que estamos pensando que no podemos seguir, que vamos a caer, pero no nos ponemos de acuerdo en si el descenso va a ser aproximadamente como la subida, va a ser progresivo, entre comillas, porque ha sido una subida muy, para mí, en apenas dos siglos, el crecimiento de la población ha sido exponencial. Entonces, sí. Aunque la subida, la bajada fuera a la misma velocidad que la subida, ya sería una caída brutal, pero sí. Si nos atenemos al efecto Séneca, las caídas son aún más rápidas.
De hecho, del orden del doble. hay algunos estudios por ahí sobre, creo que es lo llaman el modelo de países exportadores del petróleo, en que la disponibilidad de petróleo en esos países baja más o menos al doble de velocidad que la subida. Y eso, a las matemáticas esas, me parece a mí que se aplican también a todo el tema de civilización y compañía, y más o menos van por ahí, porque Roma también, el imperio romano de Occidente, porque el de Oriente, como sabemos, se reinventó. Pero el de Occidente duró, en total creo que fueron como 1000 años o una cosa por el estilo, y el tiempo de subida también fue prácticamente el doble que el de bajada. ¿Vale? Si nos atenemos exclusivamente al imperio, pero claro, el imperio empezó con Julio César y Roma no era precisamente un estado pequeño. Desde Roma hasta su punto máximo creo que era con Trajano, creo, ¿vale? O Adriano, uno de esos emperadores, aquello todavía creció más, pasaron unos 2 siglos y luego tardó 2 siglos más en caer. Si contamos que Julio César pasó de la República al Imperio por aquellos tiempos, o la República anterior, pues se llevaba 2 siglos ya que empezaba a ser algo un poco grande, pues podríamos contar que más o menos irían por ahí los tiros. 400, 500 años de subida, unos 200 años de bajada. Yo creo que van a ir por ahí los tiros, pero luego también piensa que perdemos la perspectiva de lo alto que estamos en comparación con el Imperio Romano. ¿Vale? Es decir, la población que hay ahora es mucho más grande que lo que ha habido nunca en la Tierra. Estamos pues gastando una cantidad de energía que nunca habíamos visto, y la caída, aunque sea larga en tiempo de 200, 300 años, es que también hay mucho que caer. Cuanto más alto subes, más alto te caes. O sea que creo que la situación aquí es bastante peliaguda. Creo que veremos cosas bastante desagradables y bastante rápidas, y nos iremos dando cuenta, desgraciadamente, poco a poco, de cómo de lo bien que vivíamos.
A mí me ha dado últimamente por interesarme por el tema de las plataformas petroleras, de las plataformas semisubmarinas, las plataformas que ya están a poca distancia de la costa, pero que ya estamos hablando de 50, 60, 100 metros, sujetas, fijas, pero sobre el mar. Y me ha dado por investigar lo que extraen, bueno, las que más extraen del orden de 100.000 barriles, 200.000 barriles, pero diarios. Sí. Estamos hablando de que el consumo diario del mundo supera los 100 millones de barriles, y que hay alrededor del mundo, de todos los mares de la Tierra, cerca de 12.000 plataformas, muchas de ellas abandonadas, muchas de ellas con regímenes de extracción decrecientes, y yo creo que no hay mucho más ya de donde sacar. Todo lo que tenemos ha ido, bueno, lo que decíamos de que primero se cogen las manzanas del árbol que están más cerca. Ya estamos acabando con las manzanas de lo alto del árbol. Ya no queda mucho más.
Correcto. Correcto. De hecho, la plataforma Brent, que fue una de las primeras de Mar del Norte, que el crudo Brent ha cogido la fama de ahí, porque era un crudo que permitía bastante flexibilidad de extraer diferentes tipos de hidrocarburos en comparación con el West Texas WTI. Intermediate, creo que era, West Texas Intermediate, que es el de referencia en Estados Unidos y solo en Estados Unidos. La plataforma Brent terminó de trabajar hace ya bastantes años y la han desmantelado y todo. ¿Vale? Aunque se sigue utilizando ese crudo de referencia, el yacimiento en el cual estaba la plataforma Brent y algunas más allí en el Mar del Norte, algunos ya los han quitado del todo, porque de allí ya no sacan nada. Casi todo lo que es las plataformas petrolíferas del Mar del Norte llevan muchos años decreciendo. Tanto las británicas, que son las que primero decrecieron porque son las que más extrajeron a todo trapo, mientras que Noruega pues fue un poco más conservadora y ha conservado más tanto la subida como ahora el descenso, y lo gestiona bastante mejor. Pero tanto los unos como los otros, la bajada de productividad ha sido tremenda, igual que en el Golfo de México y en muchas otras partes. El petróleo bueno, bonito y barato llegó a su máximo en 2005, estuvo en una meseta ondulante, pero ya está bajando. Y el problema es que una de las cosas buenas que tienen estos petróleos, que son relativamente ricos en diésel, que es la razón por la cual el Brent ha sido referencia en todo el mundo. Porque era tan rico en diésel que en Europa, por aquellos tiempos, estoy hablando de hace 30 años, empezaron a promocionar los coches diésel porque tenían exceso de diésel y no había consumo. Entonces promocionan los coches diésel frente a los gasolina por bastantes ventajas, ¿vale? Ya que la gasolina tenían que coger el diésel y el gas que les sobraba y tenían que hacer el fracking para sacar un poco más de gasolina, y eso hacía que la gasolina estuviese más cara que el diésel. Pero es que el diésel es la sangre del sistema, no es el petróleo, que en general es muy importante. Es el diésel en particular. Y resulta que el West Texas Intermediate americano no ha tenido tanta repercusión internacional porque es un petróleo muy ligerito, fácil de destilar, entre otras cosas, pero tiene poco diésel. Por eso en los Estados Unidos allí coches diésel no hay, y surtidores con diésel hay, pero básicamente lo utilizan los camiones. Incluso hay muchos camiones y furgonetas que van con motores gasolina, ¿vale? De hecho, también esa es la razón por la cual en su momento estalló el Dieselgate, porque estaban empezando a ver que los coches europeos, especialmente los de Volkswagen, tenían un consumo realmente ridículo en cuanto a litros por 100 kilómetros, y encima en diésel, que allí pues está bastante barato también, pese a que allí pagan mucho menos impuestos que aquí en Europa. Pues empezaron a ver que, sobre todo en la costa este, en Nueva York, New Jersey y toda esa parte, los más pijos se compraban Volkswagen Golf diésel. Y en un año se vendieron como 600.000 Volkswagen Golf diésel ahí sin más. Y eso causaba serios problemas a la empresa, a todo el tema del petróleo. Piensa que en aquellos tiempos ya estaban tirando mucho del fracking, que es un petróleo todavía más ligero, eso no produce nada de diésel, ¿vale? Y los problemas con la industria del petróleo y con los suministros que causaba todo eso, pues hicieron que se pusiesen las manos a la cabeza, empezaron a decir, hay que frenar la venta de coches diésel en Estados Unidos, hay que quitarles la moda de encima. Piensa que, claro, el fracking era un poco más caro. Si el diésel va al mismo precio, encima tenía consumos del orden de 5 litros cada 100, cuando los americanos están acostumbrados a motores de 5 litros de cubicaje y consumos de 20 litros a los 100, claro, aquello, la gente de la costa este, que es bastante caro el vivir allí, empezaron a ver que eso les iba bastante bien de cara al bolsillo y al ahorro. Y encima los coches europeos, al ser un poco más pequeños y compactos, son más fáciles de aparcar. Nueva York es una ciudad con mucho tráfico. No es como Texas, que allí entre una granja y la siguiente tienes que pedir que coger un avión casi de distancia que hay. Nueva York es bastante más compacta y tener un coche pequeño les facilita el poder aparcar. Así que allí empezaron a tener una mirada más, digamos, europea al respecto de los coches. Y eso fue una de las razones por las cuales saltó el escándalo del Dieselgate. Hay bastante más oculto detrás por eso, ¿eh? Pero eso fue el detonante. Algo que, por otra parte, ya más o menos esperaba en su momento Volkswagen, y que Volkswagen no hizo nada real para impedirlo, sino que más bien hasta lo incentivó. Había otros intereses detrás. Pero sí, sí, tiene bastante que ver precisamente con eso. El petróleo bueno, que es el que nos da diésel, está escaseando bastante. Hay problemas con el diésel, creo que se alcanzó el pico de diésel algo así como en 2015. ¿Vale? Dicen que es porque hay cambio en la demanda, ciertamente la hay, pero el problema es que la gente que aquí han demonizado mucho el diésel, hay toda una serie ahí por ahí escrita, que había uno que se llamaba La Algarada del Diésel, una entrada que explicaba sobre esto. Buena parte de la historia es que necesitan bajar el precio del diésel. Lo necesitan bajar porque es la sangre del sistema. Entonces, demonizan al coche privado cuando consume menos del 50, menos del 49% del diésel que se consume en España. Creo que es el orden del 45%, sí que es privado. El otro 55% son camiones, furgonetas, autobuses. El sistema, básicamente. A esos no los atacan. De hecho, incluso los han medio subvencionado cuando la cosa ha empezado a ir mal. ¿Por qué? Porque si sube el diésel, sube la comida, sube el precio de todo lo que tengas que entrar dentro de la ciudad, fastidias mucho la economía. Y aún así ya sabemos que hay una inflación y que el tema de la inflación está relacionado con la gasolina, aunque hay bastantes más temas detrás de la inflación. Entonces, esa es una de las razones por las cuales creo yo que en su momento le pegaron el gran frenazo al diésel privado y empezaron a cambiar. Lo de las emisiones de NOx y demás historias que hace décadas que son conocidas es la excusa. No quiero decir que no las emitan, evidentemente que los emiten, pero hace mucho tiempo que se sabe. Lo que pasa es que ahora pues les convenía o han visto la necesidad, así como en su momento vieron la necesidad de promocionar el diésel porque había casi que exceso, pues ahora han visto la necesidad de restringirlo porque es contraproducente. Y yo creo que eso es buena parte de la historia. Muchas de las cosas que nos cuentan, la primera que lo mires desde el punto de vista de la perspectiva energética, empiezas a ver que los discursos que nos venden son diferentes, ya que los objetivos que persiguen no acaban de cuadrar con lo que nos dicen públicamente, pero cuadran mucho mejor con todo lo que es la teoría del peak oil. Todo lo que es el concepto del peak oil a mí me cuadra mucho más con los objetivos y cosas que nos proponen o soluciones que nos intentan vender que no el tema del cambio climático. El cambio climático, hay muchas cosas muy importantes que ni se mencionan. Solo se menciona el tema del CO2 o de los óxidos nitrosos, que los óxidos nitrosos en un principio no son necesariamente problemáticos en medio del campo. ¿Por qué hay tanto interés por los óxidos nitrosos por el Dieselgate? No tiene, el diésel emite menos CO2 que el gasolina, entre otras cosas porque consume menos. ¿A santo de qué viene todo esto? Pues me cuadra mucho más el discurso, las soluciones que nos venden con el problema del peak oil, que además es mucho más inmediato, que no el problema mucho más gordo, pero a más largo plazo, del cambio climático. Esa es mi opinión. Y el tema este de la falta de capacidad extractiva, especialmente de diésel, me cuadra y me preocupa mucho, ciertamente. Todo lo que dices es que es prácticamente eso.
A mí, bueno, ya no soy la misma persona que antes. En algún momento en mi infancia y en mi adolescencia creía que estábamos dirigidos por líderes que sabían lo que hacían y que buscaban el bien mayor y, más importante aún, que me decían la verdad. Esa fue la primera gran decepción, cuando descubres que los padres te engañan. Pero ya esto luego lo vas aumentando, yo no lo he terminado de digerir nunca. A mí que me contaran en la milonga de los Reyes y luego ver que tus amigos, que eran unos cabrones, tenían buenos juguetes y que a ti nunca te traía lo que pedías, ¿qué quieres que te diga? Hubiese preferido que me dijeran la verdad, ¿sabes? Hijo, somos pobres, me habría gustado más, ¿no? Si eres bueno, los Reyes te traerán buenos regalos. Mentira, joder, mentira. Los regalos buenos los tienen los niños que tienen papás ricos. A ti te dan por saco. Y esto es aplicable cuando te haces mayor. Y lo de las mentiras, pues también, qué bonito sería que los señores que están a cargo, supuestamente, de dirigir tu ciudad o tu país, te explicaran lo que hay y por qué. Lo que pasa es que si te lo explican, están poniendo en riesgo el sistema neoliberal. Si te están diciendo que esto hay que hacerlo, ya estamos entrando, como dice Antonio Turiel, ¿cómo se llama? Cuando la cartilla de racionamiento, ¿no? Es lo que pasa.
Sí.
Entonces, porque si te lo dicen, de alguna manera también te están coartando, te están racionando. Entonces lo que hacen es mentirte descaradamente. Pero claro, cuando ya tienes unos años y primero escuchas que el diésel es la hostia y todo el mundo compra diésel y de repente pasan los años y pasa de ser el bueno a ser el malo y te quedas como diciendo, pero ¿qué ha pasado aquí? Pero es así es con todo.
Sí. De todas maneras, a ver, el comentario que has dicho, ese de los Reyes, tuve la gran suerte que quizás de pequeñito ya me enteré o mis padres me lo dijeron o algo así. Mis padres, puede que en su momento me contasen algo, pero yo no tengo recuerdos de haber creído precisamente en los Reyes Magos. Yo personalmente, ¿vale? Pero bueno, entiendo hasta cierto punto las mentiras que pueden llegar a decir los padres, sobre todo porque ahora yo soy padre y a mi niña con 3 años ya me dijo, este no es un rey mago, este es un señor disfrazado, ¿sabes? Y desde pequeña ya sabe que ni padre, ni cagatío, ni historia. A mi niña tampoco había quien la engañase, así que procuramos ser bastante directos con esto. Pero yo intento ponerme, por ejemplo, en la piel de los políticos y he hecho un ejercicio que además me fue muy fácil con doña Teresa Rivera. No sé si lo he publicado, lo he explicado en algún sitio. Yo soy partidario muchas veces de pensar más en la ingenuidad de los que nos mandan. La navaja de Oca. Es más, las cosas explican más fácilmente por estupidez o por desconocimiento. Yo creo que aquí el gran desconocido es la ignorancia o el desconocimiento, que no por maldad. ¿Vale? Me explico, ahí voy a romper una lanza por una ministra que no me cae especialmente bien, especialmente el color político que gasta no me parece nada, nada correcto, pero que me parece de lo más coherente que he visto últimamente en el gobierno. ¿Vale? Doña Teresa Rivera es una abogada, si no me equivoco, tiene el título de abogada, sabe bastante de leyes, y cuando salió la ley esta de la referencia del gas, que me la leí yo y me la leí, y se la leyó mi mujer y cruzamos aquí un poco de formación. Yo me he peleado bastantes veces con temas legales, aunque soy ingeniero, porque he tenido que hacer aparatos electrónicos que tienen que dar coberturas legales, precisamente. Entonces, algo sé del tema de cómo es el lenguaje legal y demás historias. Y me pareció una ley bastante bien redactada. Lo digo porque en comparación mi mujer se leyó y luego la leí yo a instancias suyas. La ley del solo sí es sí y digamos que no estaba tan bien redactada. A mí me pareció que el equipo legal y probablemente la doña Teresa Rivera, que estaban, los que estaban detrás de la ley esta del tema del gas, sabían muy bien lo que hacían y intentaban jugar las cartas que saben que pueden jugar. Y más teniendo en cuenta de por medio que tenían las manos mucho más atadas de lo que ellos mismos se creían. ¿Vale? Especialmente para con Europa. Piensa que realmente quien manda en Europa son los grandes bancos y las grandes corporaciones. Muchas de ellas tienen además mucho que ver con el tema energía, a la vez gas, gasolina, petróleo y electricidad. Y el mercado este que nos tienen montado con la electricidad, este que es del pay as bit, como el marginalisto, es un montaje para que los cuatro poderosos se embolsen dinero a punta pala. Y entonces supo jugar sus cartas para no estropear esto, que sabían que era una línea roja que no podía cruzar, ¿vale? Y conseguir hacer lo único que podía hacer, que era quitar el gas de la formación de precio. Y tal y como estaba redactada la ley, estaba bien redactada. Lo que pasa es que después hay trampas porque sí consiguió algo, pero buena parte de lo que consiguió es porque el gas en España se utiliza el MIPGAS, no utiliza el hub de Holanda. ¿Vale? Pero era una ley que estaba bien hecha, ¿no? Pero la sensación que me daba es que es una persona que sabe mucho de leyes, ha trabajado toda su vida en leyes, ha trabajado toda su vida en política, una persona inteligente, muy inteligente, con ojos en la cara, con los pies en la tierra, que sabe mucho de política y de leyes, pero no tiene ni idea de energías renovables, no tiene ni idea de electricidad. Pero es normal, ha dedicado toda su vida a otras cosas. Igual que yo, como he dedicado a la electricidad, no me puedo dedicar, qué sé yo, a tejer ropa de punto a mano, porque no lo he hecho en mi vida, ¿vale? Y tampoco me puedo dedicar a ser abogado, algo podré pillar, pero yo lo único que sé de temas legales es toda la reglamentación técnica que tiene que cumplir mis aparatos, y aún así te digo que no es algo que me llame mucho la atención, más bien me cuesta bastante meterme en ello. Entonces, meterme a mí a temas legales como está ella, pues me costaría muchísimo, y necesitaría mucho tiempo de dedicación exclusiva a eso. ¿Vale? Y si me dedico a eso, no me dedico a otras cosas. Entonces, pues ella se dedicó a eso y, evidentemente, de electricidad y demás no tiene ni idea. Claro, está en un gobierno y tiene que prometer lo que tiene que prometer. Pero es que además estoy convencido que lo creía de buena fe, que con la fotovoltaica y la eólica se podía conseguir todo. Por simple ignorancia. No porque sea ni una mala persona ni por nada, sino por simple ignorancia. Porque desconoce las complejidades técnicas que hay detrás de todo esto. Claro, llega al ministerio creyendo que ella, todo eso es un tema político, como se cree el 99% de la gente hoy en día, que esto es un tema político y económico en todo caso, que si los políticos que le dedican dinero a eso, eso funcionará, lo cual ya es un punto de vista muy distorsionado, por cierto, porque al final ni con metiendo dinero funciona, como podemos ver, ¿vale? Y que es trabas políticas, pero claro, ella con todas las ganas de... Como yo sé de política, voy a destrabar esto, voy a agilizar esto a nivel político. Luego entra allí y en el ministerio hay gente que sabe de electricidad, quieras que no. ¿Por qué? Porque hay gente, lo que llaman el Deep State, pero hay gente que ha dedicado toda su vida a la red eléctrica española. ¿Por qué? Porque es la que tenemos y es gente que tiene que tener conocimientos técnicos, quieras que no, y tiene que tener una cierta voz allí dentro. Entonces entra la ministra, la ponen allí y empieza a conocer su personal y empieza a preguntar a su personal y dice, ah, venga, quitemos las centrales de gas. El personal dice, no, no. ¿Cómo que no? Vale, ¿vas a mantener tú la electricidad estable? Ya, ¿cómo qué? ¿Qué es eso de estable? Ah, y entonces la empiezan a educar en eso que ella no ha tenido tiempo de aprender. Y claro, entra la mujer allí y al cabo de un tiempo, poco a poco, va entendiendo cómo funciona todo el tema este y se encuentra con todo un percal que la gente no conoce, entre otras cosas, porque tira bajo un sueño. ¿Vale? De eso es algo de lo que deberíamos hablar, creo, de ese sueño, precisamente, ¿vale? Pero al desconocer esto y al irlo conociendo poco a poco, se va dando cuenta que ella, sin darse cuenta, sin querer, sin ninguna mala intención en ningún momento, ha prometido unas cosas que luego resulta que no se pueden hacer. Entonces se encuentra entre la espada y la pared. Es algo que es superior a ella. Pero simple desconocimiento de cómo funciona el mundo, cómo funcionamos las personas. Entonces se encuentra en una situación en la cual ella no la ha buscado y que cambiar el discurso va a ser muy difícil. Por lo cual, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué puede hacer? Sabe perfectamente que a la primera que empieza a decir esto no tiene futuro, aunque sepa perfectamente que es verdad, la van a echar ahí a patadas, que va a haber problemas con los votos para su partido, que su propio partido la van a menospreciar y que va a haber bastante jaleo porque la misma gente no quiere oír eso. Entonces, hasta cierto punto se ve obligada no a mentir, pero sí al menos a no decir cosas que le sean contraproducentes, porque la reacción puede ser muy mala, incluso para la misma sociedad. Ahora empieza a decir la usura von der Leyen está. Empieza a decir, ¡vamos a morir! ¡Oh, se acaba el mundo, se acaba el petróleo! Y lo que tienes es una liada pardísima entre la población. No puedes decirlo sin más. Sí, nos mienten. Pero que tampoco tienen la libertad que ellos mismos se creen en un principio que tienen y que nosotros mismos les damos un poder que realmente no tienen. Y cuando se dan cuenta que ese poder que presuntamente tienen no existe, pues tienen que trampear. Y ahí creo que es un problema no de los políticos, sino de la sociedad en general. Los políticos en particular, porque son los que opinan que ellos tienen ese poder o creen que tienen ese poder. Y luego cuando llega la realidad, pues sí, tú pon panelillos, a ver, una noche sin viento, ¿qué vamos a hacer?
Guillén, me estás diciendo que somos niños y no queremos escuchar que los Reyes Magos son los padres. Eso es lo que me estás diciendo.
Sí, ni más ni menos.
Y esa es mi queja, que nos traten como a niños y que como consecuencia nos infantilicen.
Niños, pero sí, correcto.
Es como si... los niños fueran los que votaran
sí, a otros niños
y están mintiendo para ser elegidos, para diciéndole mentiras solo para seguir con esta farsa. Es que es muy absurdo, de verdad.
Es bastante absurdo, es bastante, bastante absurdo. Y el tema que has dicho, que me parece sumamente importante, es esto de que somos como niños. Nuestra sociedad en estos momentos no solo está infantilizada, sino que todo lo que es la civilización occidental en las últimas décadas está dominada, lo que Carl Jung diría, por el arquetipo de la madre devoradora. ¿Vale? No sé si has oído hablar nunca del síndrome de Munchausen.
Del síndrome de Munchausen, sí. Te haces...
Es lo mismo. Es lo mismo. La madre devoradora tiene un gran síndrome de Munchausen y llega un momento en que que se le va tanto a la olla que acaba por comerse a sus propios hijos. ¿Vale? Entonces, la sociedad tiene formas de concebir el mundo que depende de la temporada, depende de la cultura, depende de la situación. Pues muchas veces se pueden reflejar en lo que Carl Jung llamaba arquetipos. Durante la Segunda Guerra Mundial el arquetipo era Wotan, decía él. Piensa que él era austríaco, con lo cual hablaba el alemán, y Wotan era la versión centroeuropea o alemana del dios Odín, ¿vale? El dios de la guerra. Y allí, básicamente, la sociedad estaba pensando mucho, tenía un punto de vista muy parecido al que tenían durante los que creían en esas religiones, que creían mucho en el ojo por ojo, en la guerra, en morir con la espada en la mano, con lo cual algunos, aunque estuviesen sembrando, llevaban una espada atada a la mano para, pues, si les pegaba un rayo o algo así, porque así entraban en el Valhalla y demás historias, ¿no? Entonces decía que la cultura en aquellos momentos, que fue el primero que empezó a avisar que eso se estaba poniendo feo, el Carl Jung, apelaba precisamente a eso. En estos momentos, decía, la civilización europea está siendo apoderada, o se está apoderando de ella, el arquetipo de Wotan. Y eso significa guerra y muerte a mansalva. Y es lo que pasó como 10 años después de que él lo dijese. Pues de la misma forma, la sociedad ha ido evolucionando y últimamente, especialmente estoy viendo a partir del 2000 y pico, lo que es el arquetipo que está dominando no es Wotan, sino que es Freya, una de las otras diosas de este estilo, que era la madre devoradora y también diosa de la guerra, ¿vale? Y hace poco, además, alguien sacó también el concepto de Moloch, que también es un dios pagano que los judíos pues tenían como por ahí antes de creer en Yahvé o Jehová o como lo quieras llamar, y su dios único. Era un dios pagano al que adoraban y que intentaron sincretizar en forma de un demonio o algo por el estilo, que devoraba bebés, básicamente. Después, unas versiones parecidas eran las de Saturno. Saturno es el que se comía a sus bebés para que no le quitasen el poder ni el trono, hasta que Júpiter, que era otro de sus hijos, es que fue escondido de su padre por parte de su madre, pues montó una especie de golpe de estado y hizo que vomitase a sus propios hijos, algo por el estilo. Es esa divinidad de que devora a sus propios hijos por temas de poder y por temas principales, digamos que sería un poco el arquetipo que entronca con Freya, la madre devoradora. Los cuidas demasiado, llegas incluso a hacer problemas para que no se independicen tus hijos de ti, ¿vale? Y cuando se empiezan a independizar y empiezan a amenazar tu poder de diosa que los cuida, pues entonces igual te conviertes en Moloch, te conviertes en Saturno y te los comes. Yo creo que estamos a nivel social pasando por ahí. En estos momentos, por razones además muy importantes y relevantes de cara a lo que creo que nos tiene que pasar como civilización durante las próximas décadas o siglos, creo que es importante que tengamos esto en mente. Dice, ¿y qué pinta esto? Pues estamos muy infantilizados y lo que has dicho, somos niños que tenemos un sueño y no nos gusta que nos digan que los reyes no existen. Eso es la situación actual, pero detrás hay mucho más.
Recuerdo a la gente que nos está escuchando que Guillén es ingeniero y aunque haya estado hablando de dioses y de...
Sí, sí, estoy saliendo por una espetanera que además no se no va mucho con lo que es la ingeniería.
Bueno, que Guillén no es un futurólogo de estos que salen en la tele tipo Rapel, que, por cierto, ganan un montón de pasta. Hay un montón de gente que se deja el dinero con esos magufos. Esto viene a cuento de que quiero que me tomen en serio, pero como la gente toma en serio tantas idioteces, pues igual no debería de preocuparme mucho por cómo enfocar ningún tema, porque qué más da, si se van a creer lo que quieran.
Sí, se van a creer lo que quieran, pero piensa que detrás de lo que estoy diciendo hay bastante más ciencia. Piensa que Carl Jung, que hablaba de este tipo de cosas, era un psicólogo y sociólogo. Ciertamente también estaba metido en todo el tema de este ocultismo, de más historias, pero los que lo conocen generalmente son los psicólogos y los sociólogos, y lo utilizan para estudiar en comportamiento primero de la persona aislada, que es la psicología, pero luego la persona como ser social. Somos seres sociales, yo solo me moriría de asco. Nos tenemos que relacionar, tenemos que convivir. Yo tengo unas fortalezas y otros y unas debilidades que otros son al revés. Nos tenemos que comentar cómo tiene que hacerlo. Sí, lo que decía antes, yo sé de electricidad y doña Teresa Rivera sabe de leyes. Necesitamos esa colaboración. Entonces, las relaciones sociales es otro tema que también estudiaba Carl Jung, pero resulta que hoy en día hay bastantes personas que están trabajando en esto. Alguien dirá también que tienen pinta de ser futurólogos y demás. Pues estoy hablando de gente que está utilizando el Big Data para hacer modelados de la sociedad y precisamente de estas relaciones sociales. Detrás de esto, aunque haya sacado el tema de dioses y tema de dioses de Carl Jung, o de, mejor dicho, los arquetipos, digamos una especie de plantillas de comportamiento de la gente que también se pueden aplicar a la sociedad. El efecto el que te he comentado, del síndrome de Munchausen, es un trastorno psicológico que tienen algunas madres. Estoy hablando de psicología, no estoy hablando aquí solo de dioses. Lo que pasa es que muchas veces resulta que muchos de estos trastornos psicológicos se suelen asociar a dioses, porque a esos dioses muchas veces padecen ese trastorno psicológico. También se suelen asociar a personas. Por ejemplo, hay un tipo de personalidad bastante oscura, de hecho lo llaman una de las tres de la tríada oscura, que se llama el carácter maquiavélico, por el famoso libro de Maquiavelo. ¿Vale? Entonces, si hablo de dioses, probablemente estoy hablando de plantillas de comportamiento que los psicólogos y también los sociólogos suelen estudiar. Y eso es bastante importante porque ya te digo que hay gente que hace matemáticas y que utiliza el Big Data precisamente para intentar ver cómo todo esto está relacionado y que han sacado estudios matemáticos bastante curiosos y tiene mucho que ver con todo esto y con, mis planteamientos al respecto. ¿Vale? Uno de ellos es Peter Turchin, que ha sacado hace poco un libro que es sencillito de leer, por lo que tengo entendido. Yo lo he encontrado súper fácil de leer, 100 paginitas y tal. Y que este señor se hizo famoso en 2010, porque lo llamaron de la revista Time, o una de estas, para que hiciese predicciones para los próximos 10 años en cuanto al futuro. ¿Vale? Llamaron a algún especialista en inteligencia artificial, a algunos cuantos más, ¿no? Y todos hacían pintaban un futuro muy rosa. Y el pavo en 2010 va y dice, para 2020 vamos a tener unos problemas sociales tremendos, vamos a tener una tensión que va a estar muy cerca de las revueltas, vamos a tener problemas con los políticos, vamos a tener problemas sociales que van a estar en el punto central en el cual habrá mucho odio, muchas tensiones, revueltas, habrá disturbios y demás cosas, y la cosa pinta mal porque la década de 2020 en adelante puede ser realmente muy mala, contando guerras civiles y sin civiles. Pinta mal. Y eso lo dijo en 2010. Todo el mundo se reía. Llegó 2020 y la misma Time pues volvió a hacer lo mismo, pero lo que suelen hacer muchas veces estos. ¿Cómo han ido las predicciones que hicimos hace 10 años? Y para hacer unas predicciones ahora de 2020 para 2030. Pues revisaron y resulta que solo había funcionado una, todas las demás habían sido todo papel mojado, pero la del señor Turchin la había clavado. Piensa que en 2020 estamos hablando de las elecciones en las que perdió Trump, en el cual Trump se quejó, que luego el 6 de enero de 2021 hubo toda la revuelta aquella allí en el Capitolio de los Estados Unidos. El 2020 fue el año de las Black Lives Matter que saqueaban los centros de las grandes ciudades con grandes revueltas y muchos problemas. Vamos, que la había clavado. ¿Vale? Pues este señor no dijo eso en el vacío, lo dijo a partir de un modelo matemático de Big Data, que es lo que precisamente explica en ese libro, y que tiene que ver precisamente con todos los temas estos de comportamiento social y demás historias. Y creo que es bastante relevante también si queremos ver por dónde van, porque básicamente lo que viene a decir es que por delante tenemos unos 100 añitos bastante moviditos. ¿Vale? Tengo bastante más estudiado de esto, y detrás de todo esto, estas predicciones apocalípticas, no son futurólogos de los que leen las estrellas. Es gente que se dedica al Big Data, que se dedica a analizar cosas, y como hemos podido ver, un modelo matemático de un señor que es biólogo y que empezó estudiando poblaciones de, no sé si eran mosquitos y otros animales, sacó un modelo matemático con el doctorado, lo fue perfeccionando con el tiempo, y con el Big Data pues le está funcionando hasta el punto que hizo una predicción en 2010 para 2020 que la clavó. Estoy hablando de matemáticas, estoy hablando de ciencia, no estoy hablando aquí solo de Júpiter y Saturno como planetas. Estoy hablando, en todo caso, de modelos psicológicos y de comportamientos humanos modelizados matemáticamente, aunque a la gente le cueste de creer. También piensa que es probable que la credibilidad se vea un poco en entredicho por un sesgo típico, además, de la gente. Y es que cuando te dicen algo que va a favor de tu manera de pensar, ni te lo piensas, ni lo criticas ni nada, directamente lo aceptas. Cuando alguien dice algo feo, generalmente feo, además, que va en contra de tu manera de pensar y es malo, enseguida lo criticas por mucha razón que tenga, te niegas a aceptarlo. ¿Vale? Y eso es uno de los problemas que suele tener el Picoil y muchas de estas escenas. Y una de las razones por las cuales no hablan del Picoil, porque a mucha gente le molestaría, pero sin embargo es más fácil hablar de algo más comúnmente aceptado, que es el cambio climático. Por eso tienen que utilizar el cambio climático para hacer ciertas acciones que no tienen tanto que ver con el cambio climático, son el tema del Picoil. ¿Vale? Eso es comportamiento humano y eso es quizás lo que más nos cuesta de ver. De hecho, cuando yo empecé a investigar todo el tema del Picoil y demás en 2012... tardé poco tiempo en darme cuenta que el problema no era el petróleo, que el problema es la mentalidad de la gente. ¿Vale? Entonces, dudo mucho que, a pesar de que muchas de las cosas en las cuales yo me base tengan una cierta base científica de Big Data y demás, el famoso algoritmo que tienen al fin y al cabo también Google y compañía, ¿no? Estamos hablando de lo mismo, algoritmos de ese estilo, que la gente se quiera creer o sea propensa a creer lo que estoy diciendo.
La gente prefiere creer que tenemos problemas con la energía a consecuencia de la guerra, pero nunca se para a pensar que a lo mejor tenemos guerras porque tenemos escasez energética.
Correcto. No solo eso, es que en parte también tiene razón, tenemos problemas energéticos debido a la guerra. Si por la guerra hemos montado una serie de restricciones al gas ruso que nos están causando problemas energéticos. Por tanto, también, es decir, una cosa no quita la otra, que es una cosa que a la gente le cuesta entender. Hay muchas razones por las cuales tenemos problemas energéticos. Uno, porque hay problemas energéticos por sí. Eso solo ya basta. Esos problemas energéticos de por sí ya han hecho que tengamos las guerras que estamos teniendo. Todo el cambio de orden mundial que tenemos precisamente tiene que ver con quién tiene recursos y quién no. Estamos hablando de que Rusia tiene recursos, China tiene recursos, hay recursos en Medio Oriente, ¿vale? Entonces, digamos que los que tienen los recursos están alineando en contra de aquellos que no tenemos ningún recurso, que somos la parte más de Occidente. Hay guerras por los recursos, pero al nosotros empezar a tomar medidas en esa guerra por los recursos, lo que hemos hecho ha sido pegarnos un tiro en el hígado, porque ya no es ni un tiro en el pie, es un tiro en el hígado lo que hemos hecho, eso de decir no más gas ruso, no más petróleo ruso. Y al final estamos comprando gas y petróleo ruso, pero a través de otros intermediarios y más caros. Sí, es decir, hay guerra por los recursos y la guerra además afecta a los recursos. Al fin y al cabo, la guerra también es por recursos. Es fácil creer en una única causa cuando, por términos generales, las cosas son mucho más complejas, pero nuestra mente es limitada y por eso tenemos esa facilidad a pensar que hay una única causa detrás de un único problema. Muchas veces son muchas más cosas.
Los problemas ya venían de atrás. Lo que pasa es que nosotros no hemos sido conscientes porque a nosotros no nos ha tocado. Que vamos a tener problemas con el suministro de petróleo. La gente no me cree y me dicen que hay petróleo de sobra. Si hablamos de que en Argentina están teniendo problemas graves, pues bueno, ya sabemos cómo son los argentinos. Siempre decimos lo mismo. Los que tienen los problemas los tienen porque son ineptos. Y esto no nos va a tocar a nosotros. Como cuando yo soy culpable de esto también. Cuando con el COVID de que los chinos tal, a nosotros no nos va a tocar. Vivimos en un mundo globalizado. Se van cayendo piezas, pero estamos más cómodos pensando que nosotros siempre vamos a tener silla. Y cada vez hay menos sillas.
Sí, no, es totalmente correcto lo que dices. Por cierto, lo de las sillas también lo pone como ejemplo el Peter Turchin para explicar la dinámica social que tenemos encima y que efectivamente forma parte del problema, que cada vez hay menos sillas. Utiliza ese mismo ejemplo. El mundo se está cayendo, pero esa ceguera voluntaria para no querer aceptar lo que tú dices, siempre encuentras una excusa para, no, esto es esto, esto es lo otro. Detrás está lo que creo yo que es el cimiento o uno de los, probablemente para mí el pilar más grande sobre el cual se sustenta nuestra civilización. Es un pilar muy grande que además tiene varias caras, que además creo que es el que en un momento hablamos en el canal del Telegram, que tiene que ver precisamente con la supremacía del Dios hombre todopoderoso que está por encima de la naturaleza, la supremacía esta del ser humano. Y el por qué esa supremacía del ser humano sobre la naturaleza, que la naturaleza es tan incompetente que necesita que nosotros la cuidemos porque ella sola no es capaz de cuidarse. Ese tipo de mentalidad, que es otra manera, otro arquetipo, en este caso muy típico, probablemente más importante de nuestra sociedad, es realmente lo que está detrás. Como somos poderosos, si no lo hacemos porque somos tan poderosos, es porque el que manda no lo hace, pero somos tan poderosos que podemos hacer que se imprima petróleo, podemos hacer que se imprima comida, podemos hacer lo que queramos, somos dioses. Esa es la filosofía central de nuestra civilización occidental y que es la que nos ha traído hasta aquí precisamente. Y que es lo que hay que destruir y que como es la más preciada que tenemos en nuestra civilización va a ser lo último. Antes nos cargaremos muchas otras cosas que permitir que nos quiten el sueño de que somos dioses.
Quiero comentar que Guillén y yo, a los que nos estén escuchando, habíamos quedado para hablar hoy de precisamente eso, la supremacía humana, la idea de que con la tecnología lo podemos todo, y solo nos ha costado una hora llegar aquí, lo demás era prolegómenos. Bueno, esto efectivamente Guillén y yo lo habíamos comentado en el canal que tiene Antonio Turiel, que ya lo he dicho con Félix Moreno, está ahí, seguramente lo vuelva a poner, que de verdad que la gente se sume, porque si Antonio Turiel lo puso es porque quiere que la gente que se interese por estos temas pues pueda como mínimo no sentirse sola, porque los pocos que nos damos cuenta del problema, lo que a la mayoría de nosotros nos pasa es que nuestro círculo no nos cree, nos toman por locos. Y el hecho de encontrar gente, de poder hablar con ellos, de darte cuenta de que no eres el único, pues oye, quieras que no, ayuda. Y bueno, pues habíamos hablado en el grupo de Telegram de Oikras de un señor que se llama Andreessen Horowitz, que es un nuevo rico y que ha escrito el Manifiesto Tecnooptimista. Manifiesto que de alguna manera llegó a Tom Murphy, que es un astrofísico que sabe muchísimo de tecnología y que es uno de los que lleva ya tiempo hablando de que la modernidad no es sostenible, y que Murphy lo resumió y lo criticó a su manera, pero yo le propuse a Guillén criticarlo a la nuestra, de tal manera que no tengo aquí el resumen de Murphy, sino tengo la traducción de todo lo que dice este señor. Andreessen tuvo relación con Facebook, por cierto. Es uno de los temas con los que sacó dinero, sabe mucho de informática, sabe mucho de los primeros, me parece que es uno de los que estuvo metido con el tema de Netscape, por ahí viene su riqueza. Y dice, voy a leer: nos están mintiendo, se nos dice que la tecnología nos quita el trabajo, reduce nuestros salarios, aumenta la desigualdad, amenaza nuestra salud, arruina el medio ambiente. Por cierto, esto había que escucharlo con una música ominosa, Beethoven, tal, algo que eleve el espíritu, ¿sabes? Degrada nuestra sociedad, corrompe a nuestros hijos, perjudica a nuestra humanidad, amenaza nuestro futuro y está siempre a punto de arruinarlo todo. Se nos dice que estemos enojados, amargados y resentidos con la tecnología. Se nos dice que seamos pesimistas. El mito de Prometeo, en varias formas actualizadas como Frankenstein, Oppenheimer y Terminator, acecha nuestras pesadillas. Se nos dice que denunciemos nuestro derecho de nacimiento, nuestra inteligencia, nuestro control sobre la naturaleza, nuestra capacidad de construir un mundo mejor. Se nos dice que seamos miserables con respecto al futuro. Hostia, qué guay, ¿eh? Me he emocionado. ¿Qué opinas,
este Guillermo? Señor efectivamente estaba liado con el tema de Netscape. Este señor ha crecido con la tecnología y encima, además, es del 71, como yo. Ha vivido en la burbuja de la tecnología. Este es una de las élites favorecidas por el mundo y ve el punto de vista desde las élites, y cualquier cosa que sea cambiar el status quo, cambiar el orden actual, para él es una amenaza. El problema es que realmente se lo cree, y realmente lo que está haciendo este señor, que es lo primero que me vino a la mente cuando leí ese manifiesto, es el equivalente en nuestra civilización moderna de lo que en el catolicismo se conoce como el credo. El credo en el catolicismo es una especie de resumen de los elementos más importantes o de los pilares más importantes de lo que era el catolicismo, y que era en un principio el pilar de la civilización en algunos países del mundo, que ahora se ha ido bastante barrido, que encima ha sido muy asimilado por el protestantismo, ¿vale? El protestantismo es una desviación del catolicismo, que tiene todas sus propias raíces, pero que ya no cree en Dios desde hace muchas décadas, de hecho desde hace varios siglos, como ya escribió Nietzsche, hemos matado a Dios, Dios ha muerto. Y este señor lo que ha hecho es una versión del credo de la religión laica actual, que no cree en dioses, excepto el Dios supremo, que es el hombre humano, el ser humano. Somos dioses y estamos por encima de todo y tenemos el poder de hacer cualquier cosa. Es un acto de fe de la religión moderna, que es el pilar central de la civilización occidental. Es mi opinión. Es lo que, y de algunos más, por cierto. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que hace ahí es una loa a lo que es a nuestras creencias, o lo que es el concepto central de la civilización occidental, y un ataque a todas aquellas cosas que van en contra de esa creencia. Todos aquellos que pensamos que el hombre no es Dios y que no somos más que monos desnudos con mucho menos poder del que nos pensamos, eso es una afrenta directa a sus creencias, especialmente a la de alguien que tiene mucho poder dentro de nuestra sociedad. Pero realmente nosotros no tenemos poder, el poder lo estamos sacando del petróleo, lo estamos sacando de la propia naturaleza. Sin el petróleo no tenemos ese poder, y ni así, porque encima algunos tienen más poder que otros, este señor es uno de ellos, Y claro, aquí nos creemos que el poder lo tenemos nosotros, cuando realmente el poder no es nuestro. Nosotros manejamos la potencia que nos dan los combustibles fósiles y otros sistemas energéticos. Y eso es uno de los problemas más graves que tenemos, porque como es el núcleo duro de nuestra civilización, y precisamente es el que nos está llevando aquí, tenemos que acabar con ese núcleo duro, pero eso implica ir desmontando muchas otras cosas de por delante. Cosas que a mucha gente ya se le están desmontando, con lo cual mucha gente empieza a ver que la situación no va bien y que estamos mal. De hecho, últimamente hay un repunte de gente que está empezando a volverse bastante negacionista, bastante mirándose el tema este de que la economía no va bien, que la sociedad no va bien, el aumento de las guerras, del malestar y todo eso, y empiezan a ver que algo no cuadra, que si tenemos tanto poder las cosas no van. Pero como es una creencia que tenemos arraigada tanto dentro nuestro, muchos lo que hacen es, vale, pero no lo arreglamos porque no queremos. Es decir, si ahora, en lugar de mandar un menganito, mandase fulanito y usase el poder bien usado, el poder que tenemos, entonces todo volvería a funcionar bien. El problema es que eso no va así. Ya puedes poner un menganito o fulanito. Lo que pasaría seguramente es que si cambias a uno por otro, los partidarios de este otro dejarían de ir a la baja para chupar de la teta del que ha entrado y que les iba a dar lo que quita a los que antes tenían. Pero que entonces los que antes tenían solo pasarían a estar mal y lo verían mal y dirían que también el mundo se acaba porque el otro. Pero realmente no tenemos el poder de hacer que las cosas cambien. O al menos no tenemos tanto poder como nos pensamos. Entonces, como aquí nos pensamos que somos ese poder, pues muchas de las cosas que estoy viendo yo, que vienen, de los que vienen precisamente al tema del Picoel y compañía, es que las renovables nos pueden salvar porque si tal, y el problema es político, lo que comentaba antes de doña Teresa Rivera. El problema es político, no es técnico. No, es técnico. Pero no, es político. Cambias de político y el problema se soluciona. No. Por mucho político que pongas, no vas a hacer que salga el sol a medianoche para que te ilumine la fotovoltaica. Si tú ahora le das a la estufa porque hace frío y es de noche y no sopla el viento, no va a soplar más viento porque tú quieras poner la estufa en marcha. Te vas a quedar sin estufa. Y eso a mucha gente le cuesta, porque significa que la naturaleza es más poderosa que nosotros y por tanto nosotros no estamos por encima de la naturaleza, ya no somos dioses. Y eso a mucha gente le causa muchos traumas. De hecho, mi punto de vista es que la hiperreacción ante el tema del COVID iba precisamente por ahí. Mucha gente le pilló mucho miedo al COVID como si el COVID fuese un ataque de la naturaleza intentando arrebatarnos nuestro poder divino. Y cualquiera que estuviese en contra o que no se quisiese doblegar ante la unidad de nuestro Dios, llámese Pfizer, entonces es que era un hereje y un traidor a la humanidad porque no estaba dejando que nosotros usásemos nuestro poder. Algo por el estilo. Es decir, que detrás de toda la tragedia del COVID era el sentimiento de la gente de que el poder que tiene la humanidad no es tal y estamos perdiendo terreno frente a la naturaleza. Y eso a mucha gente le causó mucho estrés. Muchas de las reacciones que se vieron con el tema COVID tienen que ver por ahí. De hecho, curiosamente, eso también explica por qué hay tantos negacionistas del COVID o gente que se mete conspiranoicos que dicen que el COVID era de origen artificial. Porque en el fondo eso significa decir que realmente el COVID no es una amenaza a la naturaleza, sino que es alguien poderoso nuestro el que lo ha creado, porque la naturaleza es tonta, tan tonta que es incapaz de crear algo como el COVID. Por tanto, eso tiene que ser de origen artificial, de origen humano, porque la naturaleza es incapaz de hacer algo por el estilo. Y es una forma, de nuevo, de intentar reforzar esa fe que está empezando a desvanecerse en mucha población, de la creencia en el Dios Todopoderoso. Entonces, aquí metemos la vacuna y todo se arregla porque nosotros somos tan poderosos que creamos la enfermedad y tan poderosos que creamos la cura. Y que la naturaleza aquí no pinta nada. Por ahí iba muchas veces el discurso. Y cuando alguien empezaba a poner todo eso en duda, sentían como si esa persona atacase las creencias y la divinidad del ser humano y, por tanto, sentían una amenaza a todo el sentido de civilización que tiene mucha gente. Y por eso esa reacción virulenta ante todo aquel que no se quería vacunar o que tenía sus dudas sobre muchas cosas. Por eso tanto jaleo. Yo creo que eso explica buena parte de la reacción social que hay respecto del COVID y que tiene mucho que ver con que en los últimos años la gente se está empezando a dar cuenta que la situación no está bien y que necesitamos utilizar nuestro poder porque las cosas no van bien. Y están empezando a dudar de que seamos realmente tan poderosos. Y claro, el COVID forzó una crisis todavía más y, bueno, mucha gente cree que con el COVID pues hemos conseguido salir adelante precisamente debido a nuestro ingenio y demás historias.
Eso es algo que dice el manifiesto de Andersen, precisamente, que el COVID lo resolvimos gracias a nuestras capacidades. Yo creo que el problema lo creamos nosotros, eso para empezar. Pero no en un laboratorio, sino por el tipo de vida, la globalización, son muchas cosas las que han promovido el COVID.
Sí. Pero ten en cuenta otra cosa, el tema de la globalización, la peste negra, llegó a Europa y se cargó más, algo así como la mitad de la población de Europa, pero vino de Oriente también, ¿eh? Es decir, en teoría no había ni aviones ni historias, pero en 2 años o 3 años ya está, ya había hecho acto de presencia en toda Europa.
Sí, es una...
A pesar de no ser una sociedad tan globalizada, ¿eh?
Claro, de no haber tenido ese comercio y esas ratas que viajaban en los barcos, que ya había unas rutas establecidas y un contacto entre diversas civilizaciones. Efectivamente, correcto. Eso también lo trajo la civilización de su época, pero también lo trajo la civilización.
Sí, lo trajo la civilización, no solo eso. Piensa que en aquellos tiempos la civilización europea no era muy amiga de los gatos. Sí. ¿Y de qué tienen que ver los gatos? Pues donde hay gatos no hay ratones, ¿vale? Los egipcios precisamente adoraban a los gatos, por una razón. Los gatos eran animales sagrados porque los egipcios, su sistema religioso, que a la vez era un sistema banquero, que eso a mucha gente le cuesta mucho de entender, almacenaban el grano en los templos, ¿vale? Entonces vieron que el grano duraba mucho más si había gatos cerca. Era obvio. Los ratones desaparecían porque los gatos se los comían. Con lo cual, al no haber ratones, muchas de las enfermedades que te traían los ratones no se transmitían a la comida, luego no tenías problemas de alimentación, no tenías tantos problemas de alimentación. El grano duraba más y podías sobrevivir mejor. Entonces, sí, era un dios, pero la reacción real que había detrás de eso era esa, que los gatos realmente tenían ese efecto. En algunas otras religiones decían que para evitar las plagas y demás, también el truco era meter un plato de leche en la ventana cada noche. No podían ver los gatos esas civilizaciones, pero al meter un plato de leche en la ventana cada noche, lo que hacía era que los gatos de la zona salvajes, que tenían que ser salvajes, pues se pudiesen alimentar. Los atraías a tu casa y tenían más afinidad a esa zona y, por tanto, merodeaban contra los roedores de esa zona y reducían las infecciones en esa casa. Y detrás de muchas teorías o creencias religiosas ahí y cosas de ese estilo. Pero claro, si la civilización no podía ver a los gatos, especialmente a los gatos negros, que son los más eficientes cazando por la noche, que lo consideraban un símbolo de brujería, bueno, entonces la propia civilización es la que se encarga de facilitar que vengan los ratones. Bueno, también de eso también podríamos hablar de la civilización de hace 200 años, en la cual los caballeros no se duchaban nunca porque ducharse era cosa de los malos, de los pobres que tenían que currar. Ellos no se duchaban nunca. Imagínate lo fácil que debería ser estar cerca de una de esas personas a nivel oloroso. Pero era una manera de diferenciarse. En cambio, los obreros se tenían que lavar más a menudo, pero resulta que al tener unas medidas de higiene más a menudo, tenían menos enfermedades y vivían más. ¿Sabes? Pues ese tipo de cosas civilizacionales y problemas por civilización y creencias llevan con nosotros toda la historia de la humanidad y hoy en día siguen muy presentes, aunque creamos que no, ¿vale? Y buena parte de la respuesta de la población ante el asunto COVID precisamente es una respuesta civilizacional ante una amenaza en la cual la inferior y malvada madre naturaleza estaba intentando acabar con el orden del divino hombre, Dios Todopoderoso. Realmente iban por ahí los tiros. Entonces, eso es una de las cosas que hizo que reaccionásemos de forma tan bestia. Y ahí es donde creo yo que reside buena parte del problema de esta civilización, porque acabar con esto, hacer que la civilización renuncie a eso, significa un gran esfuerzo que va a durar muchísimo tiempo y que nos tienen que pasar muchas calamidades, porque antes renunciaremos a otras cosas que a los valores que nos son más preciados. Y eso que acaricia tanto al ego de que somos dioses, es precisamente lo más preciado de nuestra civilización. Hay razones psicológicas y sociológicas detrás, ¿eh? Pero básicamente por ahí yo es una de las razones por las que creo que esto va a tardar.
En el próximo programa, Guillem continuará desmontando el mito del supremacismo humano. No os lo perdáis. Os aseguro que merecerá la pena.
He visto una luz. Hace tiempo Venus se apagó. he visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido el tiempo, perdido en otra dimensión. Desde la estación.